Damas y caballeros, bienvenidos a Montevideo, ¿no? Bienvenidos a Dopcast. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich y hoy me van a acompañar en los 18 episodios, en la mayoría de edad, de este podcast. Un podcast que juega de vuelta con los bonus track, con el material no compartido. Y repasamos la infancia. Porque al llegar a los 18 hay que hacer luto. Hay que cerrar una etapa y abrir otra. Y bueno, así es como se acaba con la adolescencia, boludeando, fiolando, pensando en el tiempo pasado, en la niñez, y siendo contradictorio, porque con ustedes voy a compartir parte de la charla que tuve con Manuel Soriano, con el escritor argentino Manuel Soriano, y con la escritora uruguaya Natalia Mardero, y allí verán, pero altas contradicciones, mías sobre todo, no de ellos, ¿no? En una de las charlas afirmo, no, en mi corazón no hay odio, y en la otra, confieso que detesto a Positos, que lo detesto muchísimo, que me agotan los vecinos de apartamento. Y tanto Natalia como Manuel dan oro. Y ya sé que parece un lugar común, pero es así. No paran de dar oro los invitados de Montevideo, no. Es un episodio de repaso, del lado B, polémico. Polémico. ¿Ustedes saben de qué color son los campeones de los faloperos? ¿Saben de qué color son los campeones de la gente que usa drogas? Aquí está la respuesta. Me despido porque tengo que hacer valijas, damas y caballeros. Tengo que prepararme para viajar a Gramado, al Festival de Cine, una vez más. Así que volveré con cosas lindas, che. Con chocolate y con episodios nuevos de Montevideo, ¿no? Besos para todos. Confort y arbitrariedad, siempre. Estás con Morral, cambiaste.
Ya te había dicho que había cambiado.
Es cierto. Cambié. Me dijiste en la Alianza Francesa eso.
Sí. Vos dijiste, hay dos personas que siempre andan en la calle.
Nacho Alcuri y vos.
Nacho Alcuri y yo.
Es que ustedes tienen algo, son como hermanos perdidos, hermanos
tenemos,
de otras vidas.
Tenemos una cosa media friki, ¿no?
Tienen algo en común, que son los lentes, sus dimensiones de altura, sí. Creo que un amor por la cultura pop,
sin duda.
Importante. Sí. Y después, bueno, los dos son montevideanos. Él,
él no sé de dónde.
Libanés. pero montevideano.
Sí.
¿Y vos viste siempre Montevideo?
Sí. ¿Sí? Nací en el Prado.
¿En serio? Eso explica tanto.
Y viví en el Prado. ¿Por qué?
Porque el Prado, en mi humilde opinión, es como si fuera un caribeño de Montevideo. Tiene lo mejor y lo peor de Montevideo. Es el centro de la humedad.
Sí.
¿No? Sí. Que Montevideo sí. Es humedad. Y está esa belleza y esa humedad que te puede quebrar, no físicamente, sino anímicamente, esa humedad. Bueno, y a su vez tiene como el lujo pleno, historia,
sí.
Y también la boca de pasta base. Que bueno, que barrio no tiene
bueno,
bocas, ¿no?
Yo nací en una calle perdida, viví en dos casas en el Prado, en la que nací, y después a los 10 años me mudé a otra que era un poco más cerca, pero más hacia el Prado. Yo estaba un poquito más hacia adentro, yendo hacia Sayago.
Sí.
¿Viste el Liceo Ivo? Como para adentro, hay unas cuadras.
¿Te querés ser la obrera? ¿Querés decir, no, yo no era del Prado, yo estaba con la Genchi?
No, era cerca del Prado, eran unas cuadras. Era un barrio de clase media,
claro. Lindo.
Gente de barrio, los gurises jugando en la calle todo el día. Y esa etapa fue divina. Y de hecho, 2x3 pasamos con mi hermano por esa calle y... Le tenemos mucho cariño a eso.
¿Qué te pasa cuando pasas por ahí? Por tu casa vieja.
Y, pa, me dan ganas de entrar. Me encantaría tocar la puerta y...
¿La cambiaron?
Mirá, yo después que me fui no entré nunca más, pero sabía que las personas que habían comprado habían hecho reformas después.
¿Te dolieron las reformas?
Yo no las vi, pero me imagino que no es la casa que nosotros dejamos. Entonces no sería lo mismo. Pero tiene una entrada de auto al costado, y eso se ve desde la calle, y era el pasillo donde jugábamos a la pelota, donde andábamos en bici, y eso está ahí. Y es muy gracioso por las dimensiones, ¿no? Porque
claro. Lo que te parecía gigante
me parecía enorme,
miniatura.
Y es mini.
¿Son dos Mardero?
¿Hermanos? Sí. Sí, un hermano más grande tengo. Tres
¿cuántas?
Años.
Ah, 3 años, nada.
Nada.
Nada. ¿Amigo
sí, sí.
hoy?
Sí, sí. Sí, sí, un gran hermano. Un gran hermano.
Así que en el Prado te criaste.
Sí, después en otra casa, ¿sí? Ahí cerca, que fue la última, y vos eso que decías que tiene todo el Prado. Bueno, nosotros teníamos ahí, ya era una casa más linda, ¿no? Con fondo, un fondo muy grande, precioso y todo, pero ahí ya nos empezaban a entrar por el fondo, ¿viste? Nos robaban día por medio. Salías un rato y volvías y estaban todas las rejas forzadas.
Pa, terrible.
Entonces, bueno, ahí fue cuando nos fuimos del Prado y desde que tengo, no sé, 17 años vivo en Pozitos.
Mirá.
Pero está, el Prado.
Barrio que detesto Pozitos, vuelve loco. Mucha sombra, bueno, mucha gente. Gente que le da la espalda al Río de la Plata.
Sí, eso es verdad.
Me vuelve loco eso.
Eso es verdad.
Me vuelve loco.
Tiene esas cosas, Pozitos, que me gustan, que por ahí investigás un poco y desembocás en esas callecitas.
Preciosas.
Con esas casas hermosas y como súper calmas y todo. Pero la parte como más así demencial, de tránsito, y eso es bastante.
Es imposible estacionar.
Venir del
en
Prado
Pozitos.
A eso fue sí. un medio traumático.
Terrible movimiento, ¿no? Pero tenés todo. Eso también es hiper cómodo. Tenés sí. absolutamente todo. No, quería saber esto de lo de tu barrio, porque pensaba, ¿de dónde será Natalia Mardero?
Sí.
Fuera de joda, pensaba, ¿de dónde será? Porque tenés algo que es como muy montevideano, pero a veces la gente del interior es más montevideana que los montevideanos.
Es verdad.
Entonces, capaz que me decías, no, mirá, soy de Tacuarembó. Ah, la puta que lo parió, no es de Tacuarembó. Y como que se mueven mejor, sí. están más contentos.
No, y es cierto que el barrio donde te criás y todo, para mí define muchas cosas después. No sé, el Prado tiene eso que vos hacías referencia de las dimensiones, ¿no? El tema del verde, tener tanto verde, que vas a jugar o vas a andar en bicicleta y todos en esas proporciones y ese contacto con las casonas, la historia, que eso uno lo tiene de... Te lo van contando desde la infancia. Uh-huh. Y un orgullo que te da también todo eso.
¿Es orgullo por el barrio?
Sí.
¿Mirá?
Por el Prado, sí.
¿En serio?
Sí, me da como una cosa... es una mezcla, un poco de nostalgia, porque de verdad tuve una infancia bastante linda, y tranquila y muy sana, digamos.
Te freno ahí. Afirmás que tuviste una infancia linda. ¿Y después qué pasó?
No, después no es que haya pasado nada malo, pero hay cosas que se pierden, es decir, en pos de la seguridad, de vivir en un lugar más seguro, perdés como ese contacto directo con los vecinos que conocés de hace años.
¿Y vos pasaste de una casa a un apartamento?
Sí.
O
sea, nunca había vivido en apartamento. De esas personas que se suben al ascensor y tienen miedo que se quede.
Exacto.
¿Viste?
Yo nunca había vivido en apartamento, bueno, de bebé, de niño, que no tengo memoria. Y después mi vida la pasé en casa y ahora vivo hace, no sé, 11 años en apartamento y no lo aguanto más.
Yo soy como negada con el tema del vecino de edificio, ¿no? Yo vivo sola en un edificio de los años 60, ¿sí? Entonces tiene... mucho habitante veterano, ¿no? Mucha señora mayor. Y
bueno, Montevideo tiene mucho habitante mayor. Sí. Es la ciudad de los viejos.
Y Pozitos ni te
claro.
digo. Y siempre que me subo con alguna en el ascensor, les tengo que preguntar a cuál piso van.
Sí.
Y hace como 3 años que vivo ahí. ¿Viste? Me da vergüenza, digo, todavía no sé. Pero
¿ellas saben tu nombre?
Sí, ellas saben todo porque te averiguan todo. Claro. El primer día ya me averiguaron todo. Pero yo no sé ni los nombres, nada. Y me da cosa. Porque...
Sí, yo solo sé del parque me caen bien. Después no tengo ni idea cómo se llaman. Y no voy a perder tiempo en averiguarlo.
Y me pasó el otro día, por ejemplo, un pibe que se había puesto unos bultos en la frente, ¿viste?
Uy, sí, la puta que los parió. No, y, claro que no los entiendo.
Y no lo entendía y... El pibe, aparte, eso era lo más extraño. El pibe, hablamos de cualquier cosa, de un pibe, se lo podía presentar le decías de novio para mi hija, que tiene 3 años, no ahora, ¿no? Pero. Un pibe normal, totalmente. Y yo diciendo, pero ¿cómo? Si vos sos un pibe, pensando
claro.
palabras que podrían ser.
Si sos inteligente, si vos sos un pibe de buena familia, ¿cómo es que?
Cuando te encontré diciendo cosas textualmente de tu viejo, es un momento de tu vida dorado.
Sí, sí. Igual uno va negociando con las cosas en las que discrepaba, ¿no? Yo, por ejemplo, hay una cantidad de cosas en las que discrepaba profundamente que yo digo, bueno, puede ser. Abro como la duda. Capaz que había cierta razón en eso, qué sé yo.
Sí. Y está, bueno, en un caso de las bolas en la frente es un caso
Sí.
extremo, pero a mi viejo por ahí le pasaba con, no sé, no le gustaban las zapatillas negras porque decían que eran de drogadicto. Se iba a la
Es
mierda, ¿no?
excelente.
Sí.
Es excelente. No, eso es drogadicto. No uses championes negros. Sí. Me
De drogadicto, aparte.
encanta.
Es genial, sí.
Yo me acuerdo cuando era chico que había como un horror con la marihuana. Que era, no, fulano de tal es un drogadicto. Fuma marihuana. Como que lo estuviera perdido. No, la gente que fuma marihuana no se baña, no come, adelgaza. Yo conozco a tantos fumeta que son tan sanos y funcionales. Que pienso, qué increíble que ese fuera el miedo. Nunca la cocaína, que Montevideo era una ciudad hipermerquera, de hecho
Sí,
sigue siendo merquera,
sí, sí.
pero era hipermerquera, nunca era un problema, nunca se dialogaba. Eso era como otra pantalla. Pasaba por otro lado, si eras clase media, no era como el miedo era más el porro.
Sí, yo cuando vine acá me sorprendió la cantidad de marca que tomaba.
Pah, es una locura cómo se toma marca acá, una locura.
Mi primera incursión aparte, bueno, fue en un boliche ahí en Positos, que lo deben conocer todos.
Sí.
Mi mujer era habitué de ahí. Y me
Sí.
llevó y bueno, ahí fue mi primer contacto, como que
Con el
no, no,
otro, con un uso diferente del baño.
sí,
Sí.
no es parámetro, digamos, es como hacer una encuesta de religión en una mezquita y
Claro.
decir que son todos de
Sí, a mí me ha pasado
musulmanes,
en diferentes boliches de Montevideo que he querido utilizar los baños. Estoy hablando cuando todavía era joven y podía salir, ¿no? Pero este infierno de ser padre. Y no me creían, yo no necesito usar el baño. Sí, yo también, no, no, de verdad, me estoy meando. Sí, yo también. La desconfianza del merquero, la paranoia del merquero. Y era muy difícil, en los boliches en los que se toma merca habitualmente, tenés que ir a mear afuera, no puedes mear ahí.
sí, tendrían que blanquearlo y tomar totalmente ahí enfrente, ya está.
Sí. Si
Yo
sabemos todo, ya está, no es un secreto.
nunca tomé merca, aparte, es una confesión que quiero hacer pública en este.
¿Sabes qué? La segunda, si somos dos palomas, yo tampoco.
Y me pasó la última vez, había dos peruanos, amigos de un amigo, y en Perú toman muchísima merca, y se ve que toman
Buena merca,
muy
sí, de
buena merca
sentido.
porque criticaban la merca que había en ese lugar donde estábamos.
Claro, era como muy
Y en
cortada, ¿no? Está muy
general,
cortada. Mucho
sí,
veneno de rata.
y aparte estos eran dos peruanos pesutis.
Sí.
Y en un momento el peruano me dice, pero ¿qué tipo de vida tuviste que nunca tomaste merca? Y me dejó pensando, ¿eh?
¿Y qué tipo de vida tuviste?
¿Qué tipo de vida tuviste?
Te pregunto en serio, ¿qué
No,
tipo de vida tuviste?
una vida sin merca.
Pero una vida. Un pibe de clase media de barrio, ¿cómo fue?
No, sí, mi viejo, mi familia, clase media alta, digamos.
Y qué interesante que hayas matizado, que hayas precisado eso. Porque en general, yo sé que vos sos argentino, pero en general en Uruguay nunca se afirma eso. En Uruguay está el mito que, sin importar la clase social a la que pertenezcas, sos siempre de clase media. Nunca
Sí.
decís clase media baja, nunca clase media alta. Y bueno, después, por supuesto, que hay como una idealización del ser obrero, ¿no?
Sí, es algo igual que a mí me cuesta, digamos, exponer, sobre todo en algunos lugares.
Claro, da pudor, quizás.
Sí, sí,
Sí,
sí.
pero ¿por qué definiste que eras de clase media alta?
Y porque es la realidad, o sea, fui a un colegio de clase media alta o clase alta para abajo, digamos,
Sí.
pues hay un límite difuso ahí,
Sí, totalmente.
pero no me da para decir clase media.
Yo te entiendo, yo me comparo con gente que se define como clase media acá y digo, no, yo la
Sí,
verdad fui clase media alta,
sí,
no
sí.
clase media. Pero es cierto que hay un límite muy difuso entre ser de clase alta que va en picada y de clase media alta.
Y hay un gran pudor también sobre esas cosas que se da para los dos lados.
Sí.
En la novela Rugby, por ejemplo, que fue lo primero que escribí así, digamos, pensando en publicar, está un poco eso, hay cosas biográficas y cosas que no, pero... Cosa que tomaba el protagonista que en la facultad, por ejemplo, cuando iba a las asambleas, pues tuve una época militante,
Corte de ruta de asamblea.
al revés, te escondías la parte digamos, de clase media para arriba. Y en otros lugares donde te ibas para otro lado, escondías la parte
Claro.
cultural, digamos, decir que leías, no sé, a César Vallejo era como decir
Estaba mal visto.
Sí, que te la comías directamente.
Claro.
Entonces, en ese juego fue algo que ahora lo puedo decir con total tranquilidad, ¿no? Porque soy...
Porque vivo en Uruguay y me chupan huevos. Tengo la impunidad del exiliado.
Sí, pero que en su momento era un tema de discordia, ¿no?
Te comprendo perfectamente. Mm. Comprendo perfectamente.
Y ninguna de las dos cosas escapan de ser un estereotipo,
sí,
una gilada, digamos, ¿no?
Sí, a mí me pasó siempre que me resultaba difícil justamente hablar de mi historia familiar, porque en Uruguay se encasilla rápidamente, ¿no? Como, y es siempre dicotómico el razonamiento, ¿sos bueno o malo? ¿Viste?
Sí.
Sí, es rápido. Sí. ¿En qué barrio vivís? Cajetilla, malo.
¿Es la herencia galeanesca esa o no?
Ay, no lo sé, no lo sé. No lo sé de dónde viene esto, pero es como rápidamente, no te dejan jugar, no te dan chance de conocerte. Mira, capaz que yo soy un poquito más complejo que el cliché que manejabas, que el arquetipo con el que estás laburando.
Sí,
pero
sí.
No hay chance, es muy difícil que haya chance, ¿no?
Sí. Y el prejuicio ese, sí, bueno, es algo que tenemos todo, pues.
Y,
o sea, todo el mundo, todo el tiempo nos estamos manejando por prejuicios de
los tipos
de
son esenciales, ¿no? Para razonar, ¿no? Sí. Las generalizaciones son, sí, sin generalizar no puedes hacer, sí, hasta, sí, el mundo. Después, sí, vos podés cambiar el tipo de generalización, complejizarla, sí, astillarla, pero necesitas generalizar. Pero además el prejuicio, justamente el prejuicio no sale de la nada, el prejuicio está basado en la realidad. Es terrible admitirlo, pero sí, ese prejuicio tiene totalmente un diálogo directo con la realidad.
Sí, sí, sí.
Bravo, aceptarlo.
Es un juicio liviano más que un prejuicio, digamos.
Totalmente, totalmente. Es un juicio
El tema es cuando tomás una decisión.
Es una sentencia, más, sí, que un juicio.
Cuando tomás una decisión particular y sobre una persona, sí, basada en un prejuicio.
Sí.
O sea, el prejuicio está ahí, después tenés que hacerlo. Tenés que asumirlo, para mí, y después ver qué haces con eso.
Sí, sí, sí. Yo me esfuerzo por mi precariedad intelectual. Por razonar sobre particularidades más que generalidades. Y eso me resulta utilitario. Yo, por ejemplo, no entiendo a la gente que puede odiar colectivos. Yo no puedo odiar a colectivos. Para mí, vos sos un culo roto. No toda la colectividad a la que pertenece es un culo roto. No todo el barrio al que pertenece. No todo el cuadro de fútbol. ¿Cómo puedo odiar un cuadro de fútbol? ¿Cómo puedo odiar a alguien que milita en un partido político? ¿Cómo puedo odiar al partido político en el que milita Cejil? No puedo. No puedo, ¿no? Me resulta tan difícil acercarme con eso de bueno, malo, teta, culo. ¿Por qué tengo que elegir? ¿Por qué tengo que sentenciar ahí? No. Es demasiado. El esfuerzo y la comodidad, las dos cosas, aunque sea paradójico.
Sí, está bien. Salvo los putos, ¿no? Los putos hay que odiarlos siempre.
Fue un chiste.
Y los judíos también.
Sí, por las dudas, ¿no? Por las, sí, dudas.
¿Vos sabés que hubo un futbolista que se llamaba Aaron Winter?
Uh-huh. No lo conozco, yo soy para
holandés.
Atrás con el
fútbol. Sí, sí. No, ya sé que no lo conocés, por eso te voy a decir bien quién es.
Uh-huh.
Jugó en los 90, 2000.
Uh-huh.
El tipo era negro,
uh-huh,
judío,
sí,
y en un momento de su vida se dio cuenta que era homosexual también.
Qué divino eso. En un momento de mi vida me di cuenta...
Sí, o aunque sea, decidió blanquearlo, okay, ¿no? Hay que ver cuándo fue,
sí,
que se dio
cuenta. ¿Y qué le pasó a este hombre? Que entraba como en tres colectivos.
Y este hombre tuvo la buena idea de firmar con la Lazio, que es un club de Italia, de Roma,
sí,
que tiene la hinchada más...
homófoba, antisemita,
sí,
racista.
Neonazi. Tienen, digamos, sí, el núcleo duro y armado de la barra brava son neonazis italianos. Que, uh-huh, el neonazi italiano es bravo. Y el tipo fue a jugar ahí. Y esto
mejores años de su vida.
Y el tipo... esto no sé bien cómo termina, pero quiero creer que termina, viste, como esas películas yanquis que en las que por una circunstancia quedan el nazi y el judío y como que se van acercando y en un momento la tribuna termina, hace una jugada él o un gol y la termina aplaudiendo como el aplauso.
Que va creciendo.
El aplauso progresivo.
Ah, mirá.
Sube
el tempo, se suma más gente.
Sí.
Happy ending.
Como hacen en
lo aceptaron en entonces. Era la excepción que confirma la regla. Está bien, sos puto, judío, negro, pero...
Los goles pueden todo.
Te queremos, claro.
Los goles pueden todo.
Vieron, sí, que la gente dice que el fútbol, la violencia, el, sí, fútbol une.
Sí, totalmente. Bueno, en Francia, por ejemplo, que tienen todos los quilombos que sabemos con los inmigrantes, todo eso.
Sí.
El mundial que ganaron...
La verdad es que no cantaban el himno.
8 de los 11 que había eran
eran musulmanes, eran árabes, perdón.
Eran o africanos, sí. Negros, sí. O como Zidane, por ejemplo, sí, que era hijo de argelinos.
Claro, claro.
O sea que, y ahí eran ídolos nacionales, digamos, que el fútbol...
Claro, no todos eran como ortodoxos musulmanes, ¿no? Tenía...
No, porque
no
Francia...
No eran cristianos ellos, pero no eran...
No,
eran...
Y tocaban, digamos, en todas las partes de África, porque obviamente Francia tuvo colonia en muchos lados, ¿no? Pero tenían en Costa de Marfil, por ejemplo,
sí.
Que aparte hicieron un estudio, porque se sabe, por ejemplo, que los jugadores de Costa de Marfil, de esa zona de África, son los tipos más fuertes, más rápidos físicamente. Del otro lado de África, para el lado de Etiopía, son tipos que tienen más resistencia.
Entiendo, hace jugar dos tiempos y aguantan.
Sí, y por algo, viste, los maratonistas son de un lugar específico de África, que son tipos físicamente flaquitos.
Sí.
Y los velocistas son, por ejemplo, de donde sacaron los esclavos para Jamaica, para Estados Unidos.
Que es increíble.
Es una cosa totalmente increíble, sí.
Es que Jamaica tenga a 3 de los mejores velocistas del mundo.
Sí.
El país de la marihuana y la lentitud, sí. Tiene al hombre más rápido del mundo.
Ese sería un buen... Yo no sé si Usain le entra al porro o no, pero sería un buen argumento para los...
Es increíble. Vos imaginate que... Para mí tiene que entrar al porro. Si no, no sos jamaiquino.
No te dan el...
No sos jamaiquino, no te dan la cédula. Para mí tiene que quemar... Imagínate que igual va más rápido que todos. Es una locura. Es lo más parecido al correcaminos que hay. Es un hombre que estoy seguro que para caer al vacío tiene que hacer la del coyote. Tiene que mirar a Jova.
Si no mira, no cae.
No cae, seguirá corriendo. Estoy seguro que seguirá corriendo.
Sí.
Un razonamiento entreveradísimo, terrible, o sea, muy malo. Obvienlo, te corté.
Y aparte, aparte me parece que estás cayendo en el estereotipo de los jamaiquinos con eso que decís.
Totalmente. Yo caigo todo el tiempo. Pero no los odio. Yo todo el tiempo uso prejuicios, arquetipos, tipos. Pero no los odio. Porque mi corazón no tiene odio, Manuel.
No tiene nada.
Nada de odio. Nada de odio. Bueno, perdón, hay una bebida de cola que odio y una bebida de cola que amo. Que no voy a nombrar ninguna de las dos porque la que paute.
Puede llegar a pautar.
Claro, va a ser amada públicamente, pero en secreto voy a tomar la que tomo. Eso sonó re merquero, pero me refiero a una bebida de cola.
Y veo que dejaste afuera a Nix. ¿No estás confiando en la pauta de Nix?
No, no estoy confiando en la pauta.
Ah, por ahí era Nix una de las dos, pero no sé.
No, no. Estos son los clásicos.
Está bien.
Peñarol Nacional, Nacional Peñarol.
Está bien.
¿Vos de cuadro sos?
Soy de Boca.
¿Y en Uruguay has adoptado algún cuadro?
No lo logré, ¿sabes?
Porque es un espanto. Es por eso. Es porque es tan feo.
¿Vos crees que no salga a la calle después
de
acá?
No, porque imagino que debe ser un esteta. A pesar de que Boca hace tiempo que no juega de modo bello.
Sí, eso no lo puedes forzar. También tuve amigos que me llevaron a Peñarol, me llevaron a Nacional, incluso a cuadros chicos. Que fue donde me sentí más cómodo porque dije, bueno, voy a ver otro vínculo. Sí, voy a tener acá la experiencia de cuadro chico que no la tuve allá. De la cancha que escuchás, viste lo que grita y no sé qué. Y ahora hace una semana le mandé el prólogo para un amigo que jugaba en Liverpool.
Sí.
Me aclaró aparte que lo dijera así con acento.
Sí, no Liverpool, sino sí. Liverpool, te pidió.
Sí. Y sacaron un libro, uno como hincha y el otro como jugador, sacaron un libro ahí escrito medio a cuatro manos. Y entonces creo que voy a tratar de hinchar por Liverpool, pero no sé si lo voy a lograr.
No, nunca podría hacer eso. Yo soy de Peñarol por defecto. Mi padre me hizo socio antes de que naciera. Lo acompañé en el quinquenio, hasta el quinquenio, perdón. O sea, iba al estadio con él y mis hermanos. Y una vez que ganó esos 5 campeonatos uruguayos Peñarol consecutivos, decidí retirarme. Sentí que cumplí con mi rol de hijo, que le permití alcanzar. Completar su fantasía.
Vos ibas así por eso, ¿no? En ese momento, ¿lo sabías eso?
¿Qué cosa?
¿Que ibas para darle el gusto a tu viejo o no?
Sí y no. Viste que a veces que uno maneja casi de modo intuitivo. ¿No? Era una cuasi certeza.
Pero no estabas disfrutando.
No, el pequeño lo disfruté muchísimo.
Sí.
Pienso, cuando era más chico no disfrutaba. Me iba a aburrir al estadio cuando era más chico. Me ponía a dibujar a veces, me cagaba de frío. Sí. El pequeño fue muy disfrutable. Porque... Es disfrutable ganar. Es muy disfrutable ganar.
Sí.
Es adictivo ganar. Pero bueno, cuando llegó el último campeonato, dije, bien, está bien, ya está. puedo liberarme. Fui un par de veces, pero me retiré. Y bueno, eso ha sido como algo extraño en Uruguay, ¿no? Que no te interese el fútbol.
Te deja fuera, fíjate, de varias charlas, ¿no?
No me interesó jamás el fútbol. Me puede gustar ver fútbol de otros mercados, pero no me interesaba el fútbol ni jugarlo. Lo jugaba porque no quedaba otra, ¿no? Yo salía a la calle y jugaba con mis vecinos al fútbol, pero no era el deporte que más me fascinaba. Entonces te decían, pero vos no te jugás al básquetbol. No. Listo, no sé qué mierda sos, flaco. ¿Qué mierda sos? Y después, toma mate. No, yo no tomo mate. ¿Cómo que no tomas mate? Puto, comunista, facho. ¿No? O sea, pasan por. Ya saben dónde ubicarte. Y entonces soy un uruguayo que no toma mate, que se caga en el fútbol y que no tiene vínculo con ningún partido político.
Y
tengo pinta de extranjero.
Sí.
¿Eh?
Y no te veo tampoco en los tambores ni en la murga.
Ni en pedo. Y te explico por qué no. Los tambores sí me gustan, pero me agotan. La murga, mi madre era del maravilloso barrio de Malvin. Y entonces nos llevaba siempre a mis hermanos y a mí al tablado. Cuando tuve uso de razón, cuando pude administrar mi cuerpo, porque por suerte uno siempre es libre, ¿no? O sea, puedes estar ahí y no estar.
Sí.
Cuando pude administrar mi cuerpo, paré de vivir eso. Y entonces tampoco me vinculo con
o sea que tuviste eso. una
que no es que no me...
totalmente forzada en la murga y en el...
Y un uruguayo, sí. No es forzado, es como por ser el uruguayo.
Sí.
Y, bueno, y además era un niño ateo. Yo vengo de una familia católica, a pesar de que mucha gente por mi apellido, que posiblemente sea croata, a pesar de que mi familia viene del Imperio Austrohúngaro, hay gente que piensa que soy judío, no soy judío.
Qué bueno que vengas de un imperio.
¿Viste? Pero bueno, con mi apellido, que termina en Ich, Dobrich, sí. Pertenezco a una familia católica.
O sea,
yo de niño era ateo, sí. No hacía catequesis, me separaban de mis compañeros,
sí.
Por decisión mía.
A mí me pasó lo mismo, sí.
Y entonces era, ¿qué mierda sos, loco raro? ¿Eh? Con pinta de papa, con pinta de extranjero. Y acá estoy, damas y caballeros.
En mi colegio sobreviví. Me acuerdo que había catequesis, no era un colegio sí. Muy católico, pero había catequesis una vez por mes.
¿Una vez por mes? Pero qué suerte que tuviste. Era. Una vez por semana.
No, una vez por mes había misa.
Ah.
Como una especie de auditorio. Y una vez por mes había catequesis. Pero tenías la opción de no
una
ir.
Vez por semana, catequesis, una vez por mes.
Ahí está. Tenías la opción de no ir, porque se ve que tenían como esa cosa, y aparte había algunos judíos, había algunos chinos, y todos ellos nos mandaban a la biblioteca.
Me gustó eso de que había judíos, había chinos.
Sí, sí.
Porque ni siquiera, no sé cuál era su fe religiosa, pero eran chinos, porque el judío está claro, el judío era judío,
pero
chino, yo no sé si era, no sé, budista, no sé qué.
Lo que tengo claro es que no eran católicos, claro. O al menos la mayoría no.
Pará. No te vayas. Te quiero decir un par de cosas antes de irme. Recordá que tenemos fanpage de Dopcast, facebook.com/Dopcast, y también puedes seguirnos en la cuenta de Twitter de Dopcast, que es @Dopcast, o en la cuenta de Montevideo No, que es @MontevideoNoPod. Habiendo dicho eso, e ignorando claramente que Natalia Maradero usa morral y ya no mochila, los dejo con el hit La Canción de la Mochila.
Mochilas inquietas, pierdo velocidad, abrazan, aprietan, les dan seguridad.
Flaco, a mí no me hace hoy una mochila, ¿querés que te diga?
A mí tampoco.
No, la verdad que no, ¿no? En la mejor, te lo digo, en la mejor.
Mochilas secretas.
¿Por qué secretas?
Perdón, velocidad.
¿Cómo?
Abrazan, me pesan, no puedo avanzar.
¡Vamos, que hay lugar! ¡Al fondo! ¡Vamos!
¿Dónde van con sus mochilas?
Esta es fácil.
A la casa de mamá y papá.
No te dije, era obvio, no te dije. Tienen 40 años, auto 0 km, viajan a Europa todos los santos años y no aportan un sope.
no aportan un sope, no se quieren ir más. Váyanse, hijos de puta, aporten, aporten un poco, ayuden.
Mochilas, me pesan, me pesan.
Uy, quejoso, sacate la mochila, sacate la mochila.
¿Cómo te vas a quejarte, uruguayo?
Sacate la mochila,
si no
podés,
sacate la mochila.
Sacate la mochila, si te jode, sacate la mochila. Es bien sencillo, sacatela.